Salmo 46. Cuando me levanté en esta mañana, el humo de los fuegos estaba ya en el horizonte, en todos lados, y el fin de la tarde aún estaba subiendo cerca de mi casa. En el condado de San Diego, muchos estaban en pánico ayer, viendo las llamas soplando con alta velocidad hacia su propiedad, y algunos de la noticia estaban clamando, ¡ay, Dios mío! De la primera que sale de su boca. Otros decían, ¡que Dios tenga misericordia de nosotros! En el mismo respiro maldecía con las palabras más feas y con obscenidades. Y como muchos se quejan de Dios por permitir tales calamidades, pero ¿cómo debemos nosotros responder a tales eventos? La respuesta está en el Salmo de hoy, en el Salmo 46. Vamos a empezar en el versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En medio de cualquier tribulación, sea de la salud, sea de desastre natural, sea de gente malvada, sea de tu propio pecado, antes que nada, debemos de acudir a nuestro Dios buscando el refugio en Él. Es necesario no buscar el alivio en los vicios ni en las expresiones de pánico, sino tomar el asunto con calma, recordando que nada pasa por casualidad, sino que Dios tiene siempre sus propósitos en todo lo que pasa. Otra vez, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dicen que este salmo inspiró el gran Martín Luther a escribir el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios, que a veces cantamos en el himnario. Porque en su día los castillos eran comunes en Alemania. Ahí empezó la reforma. Algunos amigos los secuestraba, escondiéndolo en un castillo por un gran tiempo, y ahí estaba traduciendo la Biblia al idioma común para la gente. Y aunque los hombres lo secuestraba, lo hizo para salvar la vida, y Martín Luther sabía que todo era una providencia de Dios, y dice que esto era uno de sus salmos más favoritos. Versículo 2. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasan los montes al corazón del mar. Aquí habla de grandes catástrofes de la naturaleza, volcanes, maremotos, lo que sea. Pero lo podemos entender y aplicar metafóricamente también. No importa la crisis, sea económica o de la política o hasta de guerras. Siempre hay cristianos viviendo como misioneros en tierras de guerra. Y viven cada día. No toca a nosotros vivir en el pavor, como los que no tienen la esperanza. Nuestro Dios no está durmiendo, aunque parece a veces como que está portando como Cristo cuando estaba durmiendo en la barca, pero no es así. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito en todo. Versículo 3. Aunque braman y se turban sus aguas y tiemblan los montes a causa de su braveza. Los judíos pasaban por muchos peligros, ataques, guerras, pero pudieron tomar un momento para recordar que Dios estaba siempre con ellos. Y de alguna forma la crisis, el peligro, la aflicción se pasaba. Más que todo esto, los que entendieron su teología de la Biblia, sabían que todo lo que venía tenía que pasar primero por el permiso divino de Dios. Por ejemplo, si alguien quiere leer Libro de Amós 3, 6.
Se tocará la trompeta en la ciudad, no se aborrecerá el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho?
Amén. Quiero realmente enfocar en esta parte. Gracias, Gerardo. La parte que dice, ¿habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Aquí la manera en que se usa la palabra mal habla de una calamidad o una gran aflicción. No está diciendo que Dios es el autor de la iniquidad. sino que todo lo que pasa en términos de catástrofes tiene que tener primero su permiso. Quiere decir que Dios está logrando algo con el terremoto, con el volcán, con los fuegos destructivos o con las inundaciones. Desafortunadamente, muchos predicadores y hasta teólogos no quieren reconocer esto en nuestros tiempos. Viene un ataque, por ejemplo, de terrorismo y dicen los líderes religiosos, oh, pues Dios no tiene nada que ver con esto. Eso es obra del diablo solamente. Pero bíblicamente nuestro Dios ha planeado desastres. Vamos, por ejemplo, a Génesis 6. En Génesis 6, 5. Eso era antes del gran diluvio, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ese es Dios hablando. Más tarde en 6:16 dice, he aquí que yo traigo un diluvio. Dios no está diciendo, pues voy a permitir que el diablo traiga un diluvio. No, Dios dice, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Aquí se ve que el gran diluvio era planeado, ejecutado por Dios mismo para acabar con sus enemigos. Ahora bien, no es siempre tan fácil entender lo que Dios está logrando con cada catástrofe. Y es peligroso a veces especular, pero jamás debemos de pensar que vienen estas adversidades por casualidad. Siempre hay un motivo. 3. Aunque braman y se turban sus aguas y tiemblan los montes a causa de su braveza. El versículo 3 termina con la palabra Sela. Ahí está, Sela. Aparece 3 veces en este salmo. Es como que hemos llegado ya al fin de la primera estrofa de la canción. Y debemos de tomar un momento para reflexionar. En medio de las tribulaciones debemos de buscar nuestro amparo, nuestra fuerza en Dios. Porque Dios tiene control del desastre y está logrando algo. Aunque los caminos de Dios pueden estar inescrutables, imposibles de entender completamente, Él merece nuestra confianza, aún durante los momentos más espantosos. Versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. La próxima estrofa nos presenta un río tranquilo. Y el concepto del río es común en las Escrituras. Antes que nada, estaba en el paraíso. Si alguien quiere leer en el segundo capítulo de la Biblia, Génesis 2, 9 a 10. Génesis 2, 9 a 10.
Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en 4 brazos.
Amén, gracias. Entonces, apenas empezando la Biblia, habla de un río en Edén, en el paraíso. También está mencionado el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué es esto? Aún es relevante en nuestros tiempos, porque la ciencia del bien y del mal, dejamos a Dios decidir. Si Dios dice, esto es bueno, esto es malo, ok, tú sabrás. Pero el hombre que quiere comer de ese árbol, dice, no, yo voy a decidir por mí mismo. No necesito que Dios me diga que es malo. Bueno, yo voy a decidir lo que es malo. Y tal vez no estaré de acuerdo con él. Pero ahí, en medio del huerto, salía un río. Ese río era actual, histórico, pero también tiene implicaciones metafóricas, simbólicas, espirituales para nosotros. Dios en muchas partes está presentado como aguas limpias. Por ejemplo, hemos aprendido en el libro de Jeremías, en el principio, Dios acusando al pueblo dijo, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Dios hablando de sí mismo habla de una fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios es como una fuente de agua viva, estamos hablando espiritualmente, y el río tranquilo es como las bendiciones de su providencia, trayendo paz y provisión a su pueblo. Hasta Cristo habló en estos términos. Cristo dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí hay el río otra vez. En Juan 4:13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, estaba hablando con una mujer que tenía muchos problemas, dice, volverá a tener sed, porque ella estaba confiando en las vanidades de este mundo. Y dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es un concepto que vamos a ver en toda la Biblia. Versículo 4. Ahora, en nuestro texto, dice, de río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. En muchas de las historias antiguas, Dios mandó su ayuda, su victoria, en la mañana temprano. No voy a ir y estudiar todas las batallas, pero mientras está estudiando el Testamento Antiguo, vas a ver, Dios siempre estaba fiel, dando la victoria a su pueblo, cuando ellos estaban siguiendo a Él y no abandonando su servicio para los dioses falsos, como estamos estudiando en Jeremías. Versículo 6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz y derritió la tierra. Cuando hablan de las naciones en el Testamento Antiguo, normalmente está hablando de los que no conocen a Dios, no conocen al Dios verdadero, como en el Salmo 2. Si alguien puede, por favor, leer Salmo 2, 1 a 3. Gracias. Sus ligadores, sus cuerdas son la santa ley de Dios. No quieren ninguna restricción. Quieren gobernar por su antoja. Entonces empiezan a amontinar, a quejar. Y eso es lo que está diciendo en nuestro Salmo. Existe una agitación entre los que rechacen a nuestro Dios. Cuando vienen los desastres, quieren acusar al Dios mismo. ¿Cómo es posible que Dios permite esto? ¿Cómo es posible que Dios ha mandado esto? Quieren pedirle cuentas por los sufrimientos que aparecen. Pero San Pablo nos enseñó que esto no es la manera de responder al Dios Todopoderoso. Él dijo en Romanos 9:20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro a lo que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Y hermanos, en todos mis años de estudiar y enseñar la Biblia, yo sé que para muchos esto está entre las doctrinas más repugnantes para algunos. No soportan esto. Cuando vean algún texto ahí, piensan así, ¿qué? ¿Que Dios realmente está en control? ¿Y puede hacer lo que quiere con nosotros? Pero yo no quiero existir como barro en las manos de un alfarero. ¿Acaso yo no puedo determinar su propio destino? Y como Eva, muchos quieren o creen lo que dijo el engañador en el principio, en medio de 3:5 de Génesis, dijo el diablo por medio de la culebra, seréis como Dios. Tú serás como Dios. Tú puedes moldear tu vida como te pega la gana. Y esto es lo que creen los incrédulos, los rebeldes. Quieren estar como Dios, quieren vivir como los alfareros y no reconocer que son barro en las manos de otro. Para estos no hay ningún río tranquilo, solamente fuegos y tormentos. Versículo 7 en nuestro texto. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y así llegamos al fin de otra estrofa, dice Sela, al fin del versículo. Sabemos que un grupo, o sea nosotros, este grupo puede encontrar su refugio en Dios, en medio de las aflicciones, pero el otro simplemente va a quejar, murmurar y blasfemar. Nosotros aceptamos a Dios como el alfarero, pero ellos, por razones perversas, creen que tienen el derecho de vivir como los alfareros y no como el barro. Nosotros podemos experimentar la calma del río tranquilo. ¿Por qué? Vas a ver, hermanos, a veces a un gente en la iglesia, cuando algo empieza a pasar que no le gusta, quieren tomar control de todo. No pueden simplemente orar, tomar una decisión, esperar. No, yo no voy a corregir, yo no voy a tomar control de todo. Y estas personas no pueden aceptar que Dios es el alfarero. Y van a murmurar, van a quejar, van a expresar su pánico. Versículo 8. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Nosotros podemos observar las obras de Dios. A veces en la historia, como por ejemplo en la historia de Sodoma y Gomorra, lo podemos estudiar y ver lo que pasó. O en la actualidad, en lo que hace en nuestros tiempos presentes también. Posiblemente eso es parte del motivo del movimiento de homosexualidad, de que en nuestros tiempos quieren probar que ellos, no Dios, sino ellos son los alfareros de sus propias vidas. Diga lo que diga Dios, ellos van a decir, no, esto es bueno para mí. Si Dios tiene sus leyes, sus preceptos, ellos van a probar a todo el mundo que pueden rechazar las leyes del alfarero con toda impunidad. ¿Pero será con impunidad? Creo que no, pero vamos a observar lo que pasa con ese movimiento. Versículo 8. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Dios puede permitir conflictos, guerras y sus consecuencias terribles, y cuando Dios quiere, en su misericordia, Dios mismo puede acabar con las guerras. Y por eso el ONU ha tomado unas de nuestras escrituras de Isaías para su lema y lo han puesto sobre la entrada de su edificio. En Isaías capítulo 2, hablando de guerras, en Isaías 2:2 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y esa es la parte que le gustan en el ONU. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esa es la parte que todos gustan, dicen, mire, el fin de las guerras. Y le gusta el versículo 4, pero no quiere nada que ver con el versículo 2 o 3. No le importa a ellos la prosperidad de la iglesia o la ley saliendo a todos los pueblos. A ellos no le interesa la condición, la enseñanza de la santa ley de Dios. Ellos prefieren buscar otras maneras, como que están engañados pensando que ellos, y no Dios, sino ellos son los alfareros de la historia del mundo. Entonces, buena suerte, no han acabado con muchas guerras hasta la fecha. Versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ahora Dios está hablando. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Aquí Dios mismo está confirmando todo lo que hemos aprendido ya en este Salmo. Nosotros no debemos de caer en un pánico, como los incrédulos. No debemos de murmurar en contra de la providencia de Dios, aun cuando no lo podemos entender, sino que debemos de estar quietos, como que al lado del río tranquilo, observando qué forma de bendición Dios nos quiere traer. Última parte, 10 y 11. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En los últimos dos versículos hay mucha esperanza y mucho optimismo para las misiones. Mire lo que dice. Las misiones serán un éxito, porque Dios mismo dice, será exaltado entre las naciones. Habrá progreso en el avance del reino de Cristo, como Dios prometió a Cristo también en el segundo Salmo que habla de él. En Salmo 2:8, Dios dice, pídame y te daré por herencia las naciones como posesión tuya. Los confines de la tierra. Eso no es uno, dos, tres países. Los confines de la tierra. Cristo está edificando su iglesia y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Una vez más, hemos encontrado algo nutritivo, algo de esperanza profunda en el estudio de los Salmos. Y el punto principal, hermanos, es que cuando tú quieres controlar todo, de la familia, de lo que está pasando en su trabajo, y te sientes una rabia porque las cosas no están saliendo como tú quieres, tienes que recordar, no eres el alfarero. Eres barro en la mano del alfarero. Cuando tú aceptas que Dios está logrando algo en la situación difícil, es como que estás al lado de ese río tranquilo, que está moviendo lentamente y todo está bajo control. Doctrina. Aunque ese río tranquilo es un poco misterioso, es un tema céntrico en las Escrituras. Aparece en medio del libro de Ezequiel. Por ejemplo, una hermana anoche me enseñó esto. En Ezequiel 47. Ezequiel estaba en una visión, dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí aguas que salían de debajo de un umbral de la casa hacia el oriente. Entonces, una visión de agua saliendo de la casa de Dios. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el norte, oriente, llevando un cordel en su mano y midió 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Qué está pasando aquí? Está midiendo la profundidad. Ese río tranquilo Ese río misterioso es cada vez más profundo, porque está creciendo. Versículo 4 dice, midió otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1,000 y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado, nadando. Y hermanos, podemos aplicar esto a la iglesia. Cuando Cristo empezó su iglesia, eran 12 discípulos. Menos de 1,000 personas al momento de la crucifixión. Pero ahora somos millones. En todos lados del mundo. Y la iglesia aún está avanzando. En algunos lugares está más débil. Pero en otras partes está explotando. Y la iglesia ahora es más grande que jamás ha sido en toda la historia del mundo. Y es la religión más grande del mundo. Versículo 6. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles. Vimos árboles en el paraíso, aquí otra vez árboles. A un y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la Rabá y entrarán en el mar. Está hablando del mar muerto. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. En la visión, el mar muerto recibe una redención por el río tranquilo. Y empieza a vivir otra vez. Eso es como nuestro mundo podrido, llena de delincuencia, de corrupción, que está luchando bajo la maldición del pecado y necesita las aguas de la verdad de Cristo. Versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiere que entrar en estos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Que hay, por supuesto, ya llegando al fin del mensaje, la última pregunta: ¿cuál es el futuro de ese río tranquilo? Y Juan vio claramente en otra visión en el último capítulo de la Biblia. Entonces vamos a terminar el mensaje en el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis es el último libro y capítulo 22 es el último capítulo. No se puede escapar de este río, está en todo lado. Dice en versículo 1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y al uno al otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Ese es el árbol que vimos en el paraíso, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Hermanos, hay sufrimiento, hay calamidades en este mundo, porque Dios dijo a Adán, maldito será la tierra por tu causa. Estamos viviendo sobre tierra maldecida, pero esta maldición no va a estar ahí para siempre. Aquí hay una promesa al fin de la Biblia que dice que Dios va a levantar la maldición. Mira lo que dice. Y no habrá más maldición. El río tranquilo nos enseña que la maldición no está para siempre. No será para siempre sobre nuestras vidas. El paraíso estaba en las primeras páginas de la Biblia. En el pasado. Y el paraíso está también en las últimas páginas de la Biblia, o sea, nuestro futuro. Y esto es lo que Cristo confirmó al malhechor arrepentido a su lado en la otra cruz, cuando Cristo dijo a un hombre en Lucas 23:43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú quieres vivir así, tranquilo, no tratando de controlar todo, confiando en tu Dios, viendo su providencia como un río tranquilo, que te traiga todo lo necesario. Si eso es tu deseo, queremos orar por ti. Si tú quieres ver a Dios como el alfarero y tú el barro, aceptando lo que Él ha mandado para ti, en paz y sin murmuración, entonces queremos orar en esta noche para ti. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo para aprender en estos salmos, Señor. Ayúdanos a tener ese optimismo. Hay tantos que creen que las iglesias están acabando, que todo va de mal en peor, pero podemos ver, Señor, en tu palabra, que tú estás en control y en cualquier momento puedes cambiar todo lo que tú quieres cambiar. Ayúdanos a confiar en esto, Señor. Y cuando vienen estos conflictos, Señor, ayúdanos a saber que tú los has mandado con algún propósito. Ayúdanos, Señor, a tomarlo con calma, a buscar nuestro refugio en ti, no en el vicio, no en la comida, no en ninguna otra cosa. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Depositar nuestra confianza en ti en oración. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí si hay cualquier petición de oración.